Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquesta setmana ha començat a Galícia el judici per l'accident de tren on van morir 80 persones en Grois. Això és a Coruña, Galícia, Santiago, prop de Santiago. Ahir, aquestes últimes hores, el maquinista del tren ha declarat el judici. De fet, va acabar demanant perdó a les víctimes, va acabar enfonsant-se, va acabar plorant, responent a les preguntes del seu advocat. En la seva declaració, una hora, una mica més d'una hora aproximadament, el maquinista va assegurar que no hi havia res que advertís del perill que implicava passar a alta velocitat al revolt on finalment aquell tren Alvia va acabar descarrilant, van morir-hi aquelles 80 persones i van quedar 175 persones ferides. Una de les persones que va veure com familiars seus quedaven ferits en aquell accident és l'Arturo Domínguez, que és portaveu de la plataforma de víctimes d'aquell tren Alvia 0455, que fa 9 anys tenia aquell accident. Señor Domínguez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Bueno, si me permite, lo primero es daros las gracias por darnos voz, que eso es muy importante para nosotros.
Uh-huh. Y bueno, faltaría.
Pues, hemos empezado el juicio pues con sentimientos encontrados, con esta tragedia evitable. Pues por una parte con mucha rabia, con mucho dolor y mucha indignación, y por otra parte pues satisfechos. Y estamos con mucha rabia y dolor pues porque esta demora, 9 años después, pues no es casual, ¿no? Ha habido cambios de juez, ha habido ocultación de documentación de Renfe Adif y Fomento, fue percibido por el juez en varias ocasiones, ha habido retrasos graves en el juzgado, mal grabaciones, malas direcciones, una inacción del fiscal. En fin, una serie de motivos que ha hecho que la justicia se retrasara 9 años en hacer la parte de investigación primera.
Hace mucho tiempo, ¿no?, que se dice que cuando la justicia es lenta no es justa y 9 años es mucho tiempo.
Mucho tiempo. Hay gente que ya ha fallecido, que nunca podrán tener justicia y sobre todo que no es casual, no es casual. Y luego también estamos con mucha indignación porque, como ustedes comprenderán, en un accidente de estas características, lo primero que tiene que haber es una investigación técnica independiente. Si no, nunca podremos saber la verdad. Sin verdad no hay justicia y si no hay una investigación técnica independiente, pues esto arranca cojo.
Ahora entramos en estos detalles. Sí. Ayer en el juicio, el maquinista del tren declaró, estuvo hablando y explicando cómo lo vivió él, durante algo más de una hora, respondiendo a sus abogados, terminó pidiendo perdón a las víctimas y a sus familiares. Sí. ¿Les sirve esa petición de perdón de algo?
Sí. Vamos a ver, Garzón ya pidió perdón por escrito al poco tiempo y volvió a reiterarlo y la verdad que, bueno, pues es un paso muy importante. Pero claro, ya queda la conciencia de cada familia, de cada víctima, si le perdona o no. Nos consta que algunos miembros y familiares pues la han perdonado, pero otros sabemos que no. Es un tema muy personal y muy delicado, pero sin embargo, pues es una gran diferencia respecto a Adif, Red y Fomento, que a día de hoy pues todavía no han pedido perdón, que es lo primero en una reparación de una tragedia evitable de estas características.
¿Entendéis el comportamiento de Renfe y Adif para con vosotros, para con las víctimas y con los familiares?
Es totalmente incomprensible, porque ayer, por ejemplo, era curioso ver que como cuando entra el maquinista a los juzgados, todas las víctimas y familiares que estábamos allí, pues se le recibió en silencio. Y sin embargo, al director de seguridad de Adif se le recibió entre gritos, insultos y con una indignación increíble. Entonces no nos entra en la cabeza que en un país en un país democrático en el siglo XXI, pues no se quiera investigar qué es lo que pasó, porque es que es lo primero. Si no, las cosas vuelven a ocurrir. Y entonces no sabemos por qué esa ocultación y esas trabas desde el Ministerio de Fomento, Renfe y AIF, que son empresas públicas, desde el primer momento, para echar la culpa al maquinista y ellos no querer asumir ninguna responsabilidad y, sobre todo, no querer investigarlo.
Ahora entramos en el detalle de lo que ha sucedido a lo largo de estos años con esta investigación, que no había manera que avanzara y que, de hecho, si se ha llegado al punto donde estamos hoy, aunque os parezca insuficiente, es básicamente porque plataformas como la vuestra habéis estado trabajando durante todo este tiempo. En todo caso, para cerrar lo que ha pasado estos dos días, ¿fue un error la agresión al señor Cortabitarte?
Por supuesto, no tiene ninguna justificación, ninguna excusa, y de hecho el padre de este hombre perdió a su hija con 22, tenía 22 años. Hay que ponerse en la piel de un padre que pierde una hija y ve cómo pues le ningunean y se indigna. Pero vamos, es injustificable, pero también decimos una cosa: este hombre a los pocos minutos ya se pidió perdón a través de la plataforma. Y Renfe AIF y Fomento, 9 años después, pues todavía estamos esperando el perdón, con 80 muertos encima de la mesa y 145 heridos.
Estos 9 años de periplo se desencallaron de alguna manera porque a través de vuestro trabajo finalmente conseguís llegar a Europa y es Europa quien dice, oye, no puede ser que esto se esté investigando de esta manera como se estuvo investigando, que era con fiscales que todavía no entendéis muy bien, ¿no? Porque no se han aplicado más en intentar investigarlo por una parte, digamos, y del otro que no ha habido una investigación independiente, que quizás lo más sorprendente, ¿no? Que incluso desde el propio ministerio no se dijera, bueno, vamos a ver qué está sucediendo aquí porque has pasado con este tren, pero van a seguir circulando trenes.
Sí, es increíble y dantesco, ¿no? Que la comisión de investigación de accidentes ferroviarios, que es las siglas de la CIAF, que es un organismo adscrito al Ministerio de Fomento, pues resulta que todos los miembros que lo forman son directivos y exdirectivos de Renfe y Adif. Y para más inri, firman ese documento el director de seguridad de Renfe y el director de seguridad de Adif. Imagínense ustedes ser juez y parte. Y Europa, en un informe demoledor, y de hecho estamos sancionados por la Unión Europea, les dice, primero, que son los independientes, todos los que intervinieron en la investigación son miembros o exmiembros de Renfe y Adif. Y segundo, no analizan las causas que justamente implican a Renfe y Adif y a Fomento, porque en su informe, sus conclusiones, es que solo la culpa era del maquinista. Y como todo el mundo comprenderá, en el siglo XXI, con trenes de alta velocidad y con sistemas de seguridad informáticos de alto nivel, pues no podemos dejar en manos de un maquinista pues la vida de 240 personas, ¿no?
Claro. Barcelona queda muy lejos de Santiago en este sentido y más como para conocer esa zona. Estamos hablando, para que nos entendamos, de un tren de alta velocidad que circula por una vía de alta velocidad que de repente entra en un tramo en que los raíles, la vía que se utiliza es una vía convencional. ¿Es así?
Sí, intento explicarlo rápidamente. Orense-Santiago es un tramo de 90 kilómetros y es una inmensa recta. Y la única curva que existe es la curva de Angrois.
¿En 90 kilómetros?
90 kilómetros. Recta en el cual se atraviesan 31 túneles. Imagínense, cada minuto y medio el maquinista entra y sale de un túnel. Estamos en Galicia, con más de 50 días al año de intensa niebla, circulando a más de 200 por hora. Bueno, pues los sistemas de seguridad estaban desconectados porque generaban retrasos. Por eso está imputado el director de seguridad.
Es decir, el sistema de seguridad no es que no existiera, estaba instalado
y desconectado porque generaba retrasos. En 90 kilómetros, un tren de alta velocidad que lo recorre en 32 minutos, si el sistema no va bien o no está bien engranado, pues lo que hace el sistema es parar el tren en la posición más segura. Claro. O sea, en 30 minutos no da tiempo a rearmar el sistema y el tren llega con retraso. Con lo cual, Renfe, la parte operativa de Renfe, la parte comercial, manda un mail al director de seguridad de Adif y le dice, por favor, desconectame el sistema de seguridad, y en menos de 4 horas, el director de seguridad de Adif, todo esto está en la instrucción.
Sí, ¿eh?
El director de seguridad de Adif, en menos de 4 horas, lo desconecta, sin hacer un análisis de riesgo, que es por lo que está imputado, y dejan, transportan todo el riesgo al maquinista.
Pero entiendo que una decisión como esta, en todo caso, yo no entiendo de trenes, pero si se toma, en todo caso lo normal sería avisar a los conductores, ¿no?
Ya, pero si yo... Todos sabemos que el error humano está ahí. Una de cada mil veces el humano falla y se le olvidan las cosas. Aparte, por ley, no se puede transportar, no se pueden trasvasar los riesgos al humano, porque sabemos que falla.
No, se hacía la pregunta porque ayer una de las cosas que el conductor explica es, oye, ahí no había ninguna señal, yo no tenía ninguna indicación, y entiendo que, aparte de que no pudiera haber indicación, tampoco nadie le comunicó a él, oye, que en ese tramo el sistema está desconectado,
claro, él no,
alerta, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, él no se salta ningún semáforo, él no se salta ningún aviso, ninguna señal. El problema es que lo quitan el sistema y le dicen al maquinista que, de hecho, ellos comentan que se fijaban en un chalet con piscina, que era su referencia, y ahí empiezan a frenar. Frenar un tren de 400 toneladas a esas velocidades, pues se tardan 4 o 5 kilómetros. Entonces, es así de terrible. Estaba desconectado, porque generaba retrasos. Y por eso está imputado, que fue lo que Europa nos... Con ese informe demoledor, pues consiguió reabrir la instrucción, porque se cerraba la instrucción solo con maquinista, y se imputó al director de seguridad de Adif, que está en el banquillo. Pero
es un banquillo insuficiente para
sí,
vosotros.
Por supuesto. Hay un tema que realmente también nos indigna muchísimo, que es Renfe. En un viaje inaugural, 18 meses antes, el jefe de maquinistas manda un mail a 10 altos directivos diciendo, como un pitoniso, lo que iba a ocurrir, que esa curva estaba desprotegida, que cualquier maquinista podía sufrir un despiste y cuando quisiera frenar ya sería tarde. Manda ese mail a 10 altos cargos de Renfe y nunca más se supo. Ese mail está en el juzgado y bueno, pues ya hubo un jefe de maquinistas que en el viaje inaugural, el viaje experimental, pues se dio cuenta de que después de una recta tan inmensa, esa curva pues estaba ahí.
Tal y como lo explicáis vosotros, es un cúmulo evidente de negligencias.
Bueno, sí. Y mire, os pongo unos datos, yo creo, para que la gente un poco se sitúe. Por ejemplo, en Japón la alta velocidad lleva desde el año 64. O sea, lleva más de 58 años. Ha transportado a más de 6.000 millones de pasajeros, la población mundial. Cero accidentes, cero muertos. Aquí en España, el AVE Madrid-Sevilla, que se inauguró en el 92, han pasado 30 años, ha transportado más de 80 millones de viajeros, dos veces la población de España, cero accidentes, cero muertos. Alta velocidad Orense-Santiago, en 18 meses y con menos de 40.000 pasajeros, 81 muertos. O sea, la alta velocidad está desde hace muchísimos años ya. De hecho, los trenes, muchos trenes hoy en día van sin maquinista, porque no hace falta, con tecnología del siglo XXI, pues esto se palia. Y de hecho, días después, pusieron una baliza en las vías para que no hubiera... Cuando se reabrió la vía a los 4 días,
sí,
han puesto una baliza, que es simplemente una especie de radar, que cuando detecta que el tren pasa a una velocidad excesiva, le manda una señal al maquinista, si no hace caso, lo para. La baliza costaba 1.000 euros, nos dijeron la gente de Renfe y Adif. O sea, que el problema era simplemente haber puesto una baliza y cuando detectaba la especie de velocidad, pues haberlo parado. Es una tragedia evitable. Estaba preavisada y por negligencia, pues, no se hizo. ¿Y por qué ocultar lo que me preguntabas hace un momento? Pues la alta velocidad es la joya de la corona. Había megacontratos en Brasil, Arabia Saudita, Polonia, y cuando un país tiene un accidente con muertos de alta velocidad, pues no puede concursar. Yo creemos que ese fue el empeño de todo el Estado.
O sea, ¿vosotros creéis que había una cuestión de Estado detrás de la actitud, claro, de la administración pública para con vosotros y con la investigación?
Si no, no tiene otra explicación. Tenga en cuenta que la mayor inversión que hay en este país de hace muchísimos años es en Renfe y Adif. Es la que se lleva la mayor parte del presupuesto.
¿En todos estos años alguien de la administración se ha acercado a vosotros para deciros algo de, oye, esto se ha hecho mal, esto no puede ser, os vamos a tratar mejor?
Nos hemos reunido con los ministros, que han pasado cuatro. Han pasado cuatro ministros.
Sí,
desde
sí,
que
sí.
Las reuniones son, pues, se les pone una cara que no saben ni qué decir, porque primero también entendemos que ellos no entienden ni están en eso. Todos son buenas palabras, pero al final los hechos es que, por ejemplo, la ministra Ana Pastor la semana pasada conseguimos, después de una denuncia al portal de transparencia y el buen gobierno, conseguir una carta que manda a la Unión Europea, a la Comisaría de Transportes, amenazándola veladamente de que iba a denunciar si ese informe de la Unión Europea se salía a la luz. Entonces, a nosotros nos decían que estaban con nosotros, que luchaban con nosotros, y ahí lo que hubo es un pacto de la curva, pues entre el Partido Popular, el Partido Socialista y ahora el Partido Socialista con Podemos.
Es una carta en la cual la ministra intenta evitar que Europa haga pública la conclusión de su informe sobre cómo se estaba investigando en España.
Correcto. Esa carta la pedimos al Ministerio, el Ministerio nos la niega, alegando de que puede influir en el juicio. Con lo cual, imagínense, o sea, hay una...
Claro, para eso la pedíais, ¿no?
Claro, y nos dicen que no nos la pueden dar, que puede influir en el juicio. Si empieza un juicio y hay una carta importante, denunciamos al portal de transparencia del buen gobierno, conseguimos la resolución, y el jueves pasado nos llega la resolución que obliga al Ministerio a darnos la carta. Nos da la carta y la carta la manda directamente la ministra, Ana Pastor, a la Violeta Bluc, a la Comisaría de Transportes, diciendo que lamenta profundamente comunicarle que el Reino de España tomará medidas judiciales y eso sale a luz por la indefensión. La carta es pública, la pueden consultar.
¿Habéis conseguido que esté judicializada? Es decir, ¿ha podido entrar en la causa o no?
Yo entiendo que judicialmente creemos que no tiene valor, judicialmente. Lo que pasa es que en un accidente de una empresa pública, evidentemente hay responsabilidades políticas. Quizás esto debe depurarse en otro lado, no en un juzgado penal.
Claro.
Entendemos que esa carta, pues lo que nos duele y nos llena de rabia es que esta ministra pues ha llorado con nosotros, nos ha dicho que no descansaría hasta conseguir toda la verdad, lo dijo en sede parlamentaria, y de repente nos damos cuenta que lo que hace es escribir cartas a Europa amenazando de que tomarán medidas judiciales si publican ese informe. Es lamentable, es lamentable.
Hace 9 años ya del accidente en esa terrible curva. Usted tenía familiares directos, si no me equivoco, Arturo, en el tren.
Sí, en el tren viajaba mi hermano, mi cuñada y mis 2 sobrinas de 9 y 11 años. Por suerte los 4 están vivos.
¿Cómo están 9 años después?
Bueno, pues con secuelas, pero en el fondo pues somos unos privilegiados, ¿no? Porque no hemos perdido a nadie cuando hay muchas familias rotas y destrozadas. Entonces tienen secuelas, evidentemente, pero tenemos que estar satisfechos de y dar gracias a Dios de que están vivos.
¿La atención a las víctimas ha sido correcta?
¿El qué, perdón?
La atención a las víctimas ha sido correcta, más allá, digamos, de la cuestión de la investigación, lo que ha sido en el trato, en la ayuda que se les haya tenido que prestar, evidentemente desde un punto de vista médico y en todos los sentidos.
Sí.
¿Ahí el acompañamiento ha funcionado o tampoco?
Aquí hay discrepancia de opiniones. Hay víctimas que dicen que sí y víctimas que dicen lo contrario. Nosotros de la asociación hemos podido ver las dos cosas, ¿no? Pero el malestar general, sobre todo, ha sido pues el ver cómo no se analizaba la verdad y se intentaba tapar desde el principio a toda costa, ¿no?
Si no me equivoco, creo que la Fiscalía pide 4 años de, de prisión y de condena de inhabilitación para los dos.
Correcto.
Para los dos acusados.
Piden lo mismo para el maquinista. Bueno, lo pide el fiscal,
sí.
La audiencia, los 3 jueces de la audiencia,
sí,
el juez instructor, los 5 jueces piden lo mismo, homicidio imprudente, 4 años para los dos.
Y la inhabilitación.
Inhabilitación de...
¿El juicio os sirve como víctimas y familiares de las víctimas para cerrar la herida del accidente?
Vamos a ver, para pasar página de estas tragedias, lo único que tenemos que saber es leer la página entera y saber la verdad. Entonces, pues no arranca.
¿Servirá el juicio para eso? ¿Confiáis?
Pues después de estos 9 años, poco. Sinceramente hay un sentimiento de que las instituciones, pues no han acompañado a las víctimas en este trance. Y hay más ejemplos, ¿eh? Hemos hablado con los compañeros del Metro de Valencia, no sé si se acuerdan,
sí.
Los compañeros de Spanair, los del JAF-42, y si os fijáis, en las 4 tragedias hablan de lo mismo, ¿no? Y quizás una excepción, es la de Hermann Wings, no sé si recuerdan.
Correcto.
La de Hermann Wings.
Sí.
Pues ustedes verán que no se consigue, no hay información. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo el presidente Hermann Wings es pedir perdón, con esa disposición, dar información, fue terrible, ¿no? Hubo más de cientos de muertos, ¿no? Pero cuando se da la cara, se pide perdón, se pone a ver las causas y a analizar y se informa a las víctimas, pues las víctimas nos quedamos calladas. El problema viene cuando se intenta desde el poder pues ocultar, mentir y engañar.
Arturo Domínguez, un placer que nos haya acompañado esta mañana y muchas gracias por las explicaciones.
A vosotros. Si me permitís, de nuevo reiterar el agradecimiento, y yo invitaría a todos los oyentes a que vieran el documental premiado en la Seminci, de Frankenstein 04155. Es un documental de 69 minutos en el cual cualquier persona viéndolo pues puede comprender mucho mejor que lo que ocurrió.
¿Qué es lo que sucedió? Arturo, un abrazo.
Venga, encantado.
Claro. Que vaya muy bien. Claro. Passen pràcticament 6 minuts del punt de les 9 del matí. Fem una pausa i en parlem.
Ràdio Estel.